mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
En Pontevedra recientemente se ha creado una plataforma de locales de ocio nocturno. Soy Silvia Vieito, escuchas Mediodía COPE y te hablamos de Pontevedra de Noite. En concreto de su objetivo nos hablan hoy aquí en nuestra emisora Iván Parada, César Sánchez, Antonio Fernández Tonete y Rafael Rúa. Muy buenas tardes a todos.
Muy buenas tardes. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué problema compartís para uniros de esta forma?
Bueno, desde la plataforma que hemos creado recientemente hemos detectado ciertas incongruencias respecto a lo que cada sector de la hostelería debería hacer y bueno, intentamos regularlo en la medida de lo posible.
Las normas están para cumplirlas, pero las normas se cambian, las normas las hacen personas, no nos vienen dadas. ¿Hay alguna regulación a nivel municipal aquí en Pontevedra que creéis que se ha quedado obsoleta?
Sí, es algo que llevamos reclamando pues desde que comenzamos con la plataforma. Hay una ley que es la del PEPRICA, que bueno, está, creemos que un poco obsoleta, que perjudica a los locales que tienen nuestra licencia, los de pub y café concierto, que son los que básicamente hay en la zona monumental. Y bueno, lo que pedimos un poquito es una actualización de esa ley, un poquito de flexibilidad también, porque nuestros locales pues tienen 30 años desde que se les concedieron las licencias, han pasado por muchas manos y bueno, pues pedimos un poco el mismo trato que el resto de licencias de bar, de panadería o de librería que pueda haber en la zona monumental.
Porque en la zona monumental precisamente el PEPRICA es como un plan de urbanismo para zonas así. No sé si veis diferencias con compañeros, por ejemplo, de Santiago. Hay en muchas ciudades gallegas en las que en la zona histórica se sale de noche.
Bueno, evidentemente en todas las ciudades tienen su zona más propiamente antigua y que están un poco más protegidas de cara a lo que pueda ser el ocio de todo tipo. Pero es cierto que aquí en Pontevedra lo que está habiendo es una, digamos que, persecución, entre comillas, a los locales que tratamos de cumplir la normativa en cuanto se refiere al ocio nocturno, y sí que hay otros que no pertenecen a ese tipo de licencias que parece que se tiene barra libre, ¿no? Entonces, un poco también lo que tratamos desde la plataforma no es que se regule, que regulado ya está, sino que se flexibilice un poco en determinados aspectos ciertos cumplimientos en cuanto a se refiere local, licencias de ocio nocturno propiamente dichas, y otros que no la tienen y están actuando de esa manera. Con lo cual, al margen ya de que pueda ser una competencia desleal y demás, sí acarrea problemas porque son muchos de ellos locales que no están insonorizados, que evidentemente al margen ya de que no estén insonorizados provocan ruidos en el exterior, además del de la música, y que la gente no tiene esa diferenciación en cuanto a quién puede y a quién no. Y eso plantea un problema, y es que cuando la gente habla, dice, es que de noche, pero es que de noche hay ciertos locales que sí estamos aptos para trabajar y otros que no. Y fundamentalmente los que más ruido hacen son los que no están aptos. Entonces, la gente confunde, como es lógico, porque nadie va a ver una licencia o qué licencia tienes. Ellos simplemente, pues como tiene música y es de noche, pues piensan que puede hacerlo. Y pedimos un poco que eso se vigile más, porque parece que solo se va a determinadas horas o a partir de determinadas horas, y hasta ese tipo de hora de franja nocturna parece que hay barra libre para hacer un poco lo que se quiera, ¿no? Entonces, es un poco por lo que decían mis compañeros, ¿no? Ver quiénes tienen unas licencias determinadas, quiénes tienen otras, y que se haga el cumplimiento para todos, y dentro de nuestras licencias, que se flexibilice un poco ciertos comportamientos y que nos permitan adecuarnos un poco al estado actual de nuestros locales, ¿no?
Y Rafa, no sé si desde el gobierno local en el concello os han escuchado estas ideas que tenéis.
Pues en principio no nos escucharon, no. Nos sentamos con algunos, o sea, con distintos partidos políticos para exponerle lo que está pasando, pero en principio no.
y hacéis autocrítica también, como mencionaba Tonete, de lo que puede mejorar el ocio nocturno en Pontevedra.
Sí, sí, está claro que lo que tenemos que adaptarnos es a las medidas vigentes, a las de los días que corren, y entendemos que hay muchos locales que tienen que actualizarse, pero en el porcentaje que seamos capaces de hacerlo. Como decía César, hay locales que tienen una antigüedad amplia y no somos capaces de que se adapten al 100% a la normativa. Por eso habla tanto mis compañeros de la flexibilidad que deberían tener con nosotros. Nosotros somos los primeros y dispuestos a aquella regulación de todo. Lo facilitamos, pero cada uno dentro de su medida.
Porque la alternativa sería entonces que estos locales cierren.
A ver, ahora mismo, por ejemplo, a ciertos compañeros se le está empezando a pedir una normativa municipal, creo que es del 2001, ¿no? Sí. Que dificulta mucho que los locales puedan llegar a adaptarse, ¿vale? Entonces,
¿por qué requisitos? Para hacernos una idea, ¿qué pueden pedir?
Así a bote pronto que se me ocurra, pues hasta una triple puerta.
Ajá.
Entonces una triple puerta y locales que a lo mejor no la podrían llegar a cumplir. Aparte
por pequeños, porque ya una triple puerta ya te pones en el baño.
Por ejemplo, aparte de pues unos nuevos niveles de insonorización y demás, ¿no? Entonces, bueno, lo que pedimos un poco también es un cierto consenso, ¿no? Entre todos los partidos, pase lo que pase, a partir del día 28, nosotros creemos que hay un problema de base, de lo que hablábamos antes, de una antigüedad de licencias, de unos locales un poquito antiguos, y lo que pedimos es un poco de consenso entre todos los partidos para atajar un problema, para no tener que llegar a lo que acabas de decir, una desaparición del sector, ¿no? Porque al final, como le preguntabas antes a Tonete, pues comparados con otras ciudades, todos los cascos antiguos de las grandes ciudades tienen marcha en su zona monumental. A este paso lo que vamos a llegar es a un punto donde en la zona monumental haya un poco de tapeo por la tarde y al final sea la residencia de jubilación de personas con mucho dinero que se puedan permitir comprar una casa en la zona monumental.
¿Creéis que se os trata como un sector de segunda? Porque, por ejemplo, hoy el alcalde se está reuniendo con la hostelería pensando en adaptar los horarios de las comidas y las cenas para el Mundial de Triatlón de septiembre. Y el ocio nocturno yo me imagino que también se podría adaptar, porque en Inglaterra no se sale a bailar a partir de las 12 de la noche. ¿Se podría coordinar eso desde el ayuntamiento?
En realidad es lo que pedimos, que haya una sinergia entre toda la hostelería. Si tú, la licencia que tienes por delante, pisa tu horario, a ti te afecta mucho. Un ejemplo ponía Tonete ahí atrás, no me acuerdo en qué medio fue, que en la pandemia convivíamos todos con regulación y era lo mejor que nos había podido pasar a todos. Cada uno trabajaba a la hora que tenía que trabajar y había para todos. Se demostró que se podía hacer ordenadamente. Y exigimos un poquito eso. Trabajar en sinergia. No queremos que se vean afectados otras ramas de la hostelería, sino queremos que haya para todos. Y eso es necesario desde una regulación. Hay muchos sectores. Tapeo por la tarde, el sector de las cenas, tú si sales a cenar luego paras a tomarte una copa, después de tomarte una copa vas a ir a bailar, después va a haber discotecas para seguir bailando. Todo en su medida orden es beneficioso para todos.
Pues esa paradoja, nos quedamos con ella, que la pandemia trajo cosas buenas como la reorganización de los horarios en esos momentos en los que había muchas limitaciones y ahí pues distintos sectores en Pontevedra convivían. Hoy hablamos de estas peticiones que tienen desde el ocio nocturno, desde la plataforma Pontevedra de Noite. Muchas gracias a todos por contarnos en COPE.
Gracias. Nada, gracias a vosotros por escucharnos.
COPE Pontevedra.
¿Cuántos estímulos se nos cruzan a diario y pasan desapercibidos? Se pierden detrás de nosotros, para siempre. Pero de repente, hay uno que para el tiempo. Y en solo 7 segundos, ya nada vuelve a ser igual. Cupra Formentor por 280 euros al mes con MyRenting. Entrada 7.863 euros.
Copervi, tu concesionario Cupra en Pontevedra, Vigo y Vilagarcía.
Me siento hoy como un halcón herido por las flechas de la incertidumbre.
entre el director y la secretaria del Colegio Rural Agrupado de Valga. Organizan desde la pandemia su particular festival de Eurovisión. Vamos a hablar de Eurovisión también en este tiempo de mediodía en Pontevedra. Antes, más noticias.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Y como estamos a las puertas del verano, hablamos de playas en Pontevedra,
Pablo. Así es, hablamos de playas y de críticas al anuncio de acondicionamiento de la playa fluvial de Ponte Sampaio, porque la asociación vecinal considera que se trata de mucha casualidad que lleven años reclamando que se inicien los rellenos de arena en mayo, y no se haya hecho hasta este mes que hay elecciones.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Que una casualidad necesitaba el Pontevedra para salvar la categoría que contamos en deportes, Pablo.
Certificado ese descenso finalmente del Pontevedra de Juan Señor a la Segunda Federación Española. No pasó del empate a uno frente al Unionistas en Pasarón, y el Cisne también se está acercando al abismo después de perder en casa, y ya tiene pie y medio también el Alef.
Tivemos este fin de semana moito vento, facía un aire que refrescaba un pouco as xornadas destes últimos días. Imos coñecer o tempo para as próximas horas, para iso chamamos a Meteo Galicia. Aténdenos Juan Taboada. Juan, que tal? Boa tarde.
Hola, que tal? Boa tarde. Bueno, pois vamos a seguir un pouco cos mesmos parámetros, porque seguimos vendo anticiclón nos Azores, pero non pode entrar completamente na Península Ibérica porque hai bastante aire frío acumulado no continente europeo. Entón, eso configura un corredor de isóbaras perfecto para que siga chegando ese vento norte, un vento relativamente fresco, e por momentos chega algo cargado de humidade. Así que o pronóstico é ter nubes e claros, pero bastantes menos nubes que pola mañá. Por lo tanto, o ceo con máis claros que nubes, sol, pero temperaturas que lles vai a custar superar os 20 graus e as que hai que restar polo menos un par de graus ou tres na sensación térmica por ese vento de norte que incrementa algo a súa intensidade a partir do mediodía.
Pois que descriptiva esa situación do mapa meteorolóxico. Moitas grazas, Juan. Boa tarde.
Moi ben, grazas a vos. Ata logo.
COPE Pontevedra.
¿Ves? Con esta palanquita controlo el robot explorador que se pasea por Marte.
¡Guau! ¿Y cómo has llegado a hacer esto?
Comencé desmontando una cafetera que no filtraba, luego trasteé un portátil y ya no pude parar.
Cuando te da por algo, te da muy fuerte. Como te dará cuando descubras que ahora el nuevo Seat Arona viene más equipado. Déjate llevar.
Coperbi, tu concesionario Seat en Pontevedra, Vigo y Vilagarcía.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
En estes primeiros días de campaña electoral, aquí na nosa emisora recibimos o candidato á Alcaldía de Poio polo Partido Socialista, Gregorio Agís. Boa tarde.
Hola, boa tarde.
Falamos do que propoñen os partidos e tamén do que piden os veciños. Que é o que máis che está a pedir a veciñanza nestes días de máis contacto cos actos?
Bueno, as peticións son variadas, non? Pero máis ou menos temos claro cales son as demandas e as necesidades do municipio, non? En ese sentido, levamos traballando tempo e con moita, bueno, pues, vinculación co concello, vinculación coa xente. Levamos moitos anos traballando man a man coa xente, temos perfectamente claro cales son as demandas da veciñanza. A veciñanza o que pide é xestión, mellorar a calidad de vida da xente, mellorar os servizos e que atendas o día a día, non? Lle dan moita importancia tamén, ademais das grandes transformacións, sobre todo a esas pequenas cousas, non? Ese contacto diario que permite, pois, que lle resolvas pequenos problemas, non? E logo tamén, bueno, pois teñen unha visión de conxunto, unha visión de hacia onde avanza o concello, ao que intentaremos darlle unha resposta solvente.
Hai algunha proposta que xa incluirás no programa electoral de aí 4 anos e que quedaras en poder desenvolver neste período como concelleiro?
Sempre hai cousas que quedan no tinteiro, sempre hai elementos que están en marcha e que levan máis tempo a propia xestión. Logo, pois, tamén é certo que os fondos son limitados, pero, bueno, creo que conseguimos neste mandato desenvolver proxectos cruciais, hitos históricos para o noso municipio fundamentais, como é o tema da depuradora, como é o tema de Tambo, como é a transformación de gran número dos núcleos tradicionais, das zonas habitadas, o propio Pazo Besada, que era un reto tamén que tiñamos en mente. E logo, bueno, a xestión de fondos europeos, non? Quero que pollo un exemplo de xestión de fondos europeos onde conseguimos 9 proxectos de transformación para o municipio. Creo que foron 4 anos moi productivos, foron 4 anos moi importantes para a modernización do noso concello, pero, bueno, eu teño tendencia a fixarme no que queda por facer, non? E queda moito por facer, por modernizar o noso concello. Temos unha folla de ruta clara, sabemos o que queremos facer e avanzaremos para intentar conseguilo.
O polígono de Fraga Moreira é un deses temas pendentes?
Sí, o polígono de Fraga Moreira para nós é fundamental, non? A Xunta foi incapaz de desenvolver unha infraestructura tan importante para o futuro do noso municipio, polo que implica de xeración de emprego, de xeración de riqueza, de implantación de empresas. E, bueno, recentemente chegamos a un acordo con Zona Franca, donde apostan polo polígono de Fraga Moreira, queren desenvolverlo porque teñen necesidade de solo industrial. Recentemente, no último pleno, aprobamos solicitud a Xunta de Galicia para que transfiera a competencia do polígono para que dentro do Concello podamos firmar un convenio co Estado a través da Zona Franca para desenvolver o polígono. Para nós é fundamental. É fundamental porque a xeración de riqueza vai asociado a todo o que ten que ver con o desenvolvemento do noso municipio, desde a calidade de vida, o benestar, o emprego, traballo, e que, bueno, pues, que poidamos ter futuro, é fundamental.
E sobre o comercio local, durante a pandemia ou despois da pandemia, organizáronse os comerciantes e os pequenos emprendedores de Poio nunha nova asociación. Como foi axudarlles nese período tan complicado como a pandemia?
Sí, temos unha asociación de comerciantes moi activa, que xa estaba constituída antes da pandemia, que na pandemia colleu corpo, colleu forza, se axudaron moitísimo, e ademais un equipo humano moi, moi interesante, de gran valor, que fan unha labor maravillosa de promoción do comercio local, e dentro do concello xa axudamos en todo o que podemos. Creo que é importante para o noso municipio tamén apoiar, non, as iniciativas empresariais, comerciais. De feito, bueno, no noso municipio hai moito talento, hai xente con moita capacidade, e a obrigación do concello, como non pode ser de outra forma, é acompañalos, non? Non debemos ser un obstáculo a súa trayectoria vital, aos seus soños vitais, aos seus proxectos. Pola contra, temos que axudarlle, impulsalos e acompañalos nese complexo recorrido, non, que ten un emprendedor.
Cal foi a iniciativa dende a Consellería de Promoción Económica que mellor crees que está a funcionar?
Bueno, Promoción Económica ten moita actividade, non? Si ben é un departamento pequeniño, a verdade é que ten un intenso traballo, non? Desde a propia xestión de fondos europeos hasta a propia formación, non? Ten unha formación de moita calidade asociado ás demandas da empresa. A empresa nos reclama traballadores con capacidade de inserción laboral, e nos a formamos orientada a esas necesidades, non? Se lle otorgo certificado, e a máis colaboramos con moitas empresas do municipio neste sentido. Entón, a formación é moi importante. E ademais estamos indo un paso máis alá, ademais da mellora das propias instalacións, estamos constituindo un espacio que se denomina Poio Crea, que é un espazo de emprendimento para apoiar esos primeiros momentos, non, tan complexos dun emprendedor, onde necesitas un local, necesitas ter un espazo para xestionar, pues, as túas labores cos clientes, ter un espazo con luz, teléfono, datos, non? Entón, o Concello porá a disposición de determinados emprendedores que cumplan uns determinados requisitos, que teñan un proxecto viable, que teñan un proxecto de futuro, e a idea é, desde ese instrumento, non, desde o Poio Crea, axudarlles e impulsar a súa actividade empresarial. Ese creemos que é unha iniciativa moi interesante, que sen dúbida desperta moito interese e que a xente ademais non lo demanda. Poio é un concello moi activo, un concello xoven que crece en poboación ano a ano, que crece en número de empresas, A renta per cápita aumenta ano a ano, quero dicir, un pollo e un concello moi activo, e temos que ser capaces desde as administracións non frear eso e, pola contra, acompañar e axudar a que ese desenvolvemento vaya máis. ¿No?
Outra das áreas dos servizos que xestiona actualmente o Partido Socialista en Poio é o saneamento e abastecemento de auga. Son os veciños que teñen ou lles falta este servizo ou que tiveron cortes de agua continuos últimamente, piden a solución definitiva?
Sí, nos levamos tempo traballando en eso, se transformou moito a rede. A rede municipal avanzou moitísimo, chega prácticamente ao 90% da poboación, pero sí é certo que hai zonas todavía sin saneamento, como é Fraga Moreira e Vilariño, que estaba asociado o proxecto ao desenvolvemento do polígono de Fraga Moreira. De feito, temos dous proxectos, un de ao redor de medio millón de euros que iría conectado ao propio polígono, e sin o polígono temos outro proxecto de 2.200.000, porque hai que levar un colector desde Fraga Moreira hasta Campelo para conectarlo á rede de saneamento. Claro, a diferencia é abismal, non? Desde logo ese proxecto está incluído no contrato da auga, que licitaremos en breve, polo tanto está resolto, e tamén é certo que hai determinados servizos, especialmente na zona da Caíra, en algún punto concreto da PO308. Estos da PO308 están licitados e asociados ao proxecto de renovación de Beirarrúas e da senda na PO308, polo tanto se vai a resolver, e logo os proxectos tamén das zonas das illas, ¿no?, en a Caíra, tamén están redactados, están integrados nese contrato. Polo tanto, no primeiro ano de mandato quedará resolto esa gran preocupación que temos de renovar a rede de abastecemento no entorno da Caíra, que nos está dando tantos problemas. Recentemente fixemos unha actuación de urxencia para minimizar o impacto deste tipo de problemas asociados a rede pues, antiga que temos en determinadas rúas, facendo un bypass para facilitar, reducir o nivel de presión da rede, facer conexións que permitan que, en caso de rotura, non queden sin servicio tantas casas. Bueno, estamos traballando intensamente para resolver isto, e sen dúbida no primeiro ano quedará completamente resolto.
Falamos dos problemas e das solucións dende o goberno local de Poio, que é un deses concellos nos que hai 4 anos o Partido Popular gañaba as eleccións, era o máis votado, pero BNG, PSOE e Avante Poio sumaban a maioría absoluta suficiente como para gobernar. Os veciños agora lles están preguntando por esa incorporación da candidatura de Avante Poio Socialistas?
No, eu creo que foi moi natural. Levamos 4 anos traballando xuntos, en equipo. A miña forma de ver o funcionamento da administración e calquer outro tipo de colaboración ou de capacidade de xestión en calquer ámbito debe ser a colaborativa, debe ser a chegar a acordos, contar con xente capacitada. En eso estamos. A incorporación de Avante foi moi natural. Temos proxectos común en todo o mandato, e a verdade é que resultou moi ben, nos entendemos perfectamente, a colaboración é absoluta, e tamén temos obxectivos de facernos máis fortes, non? Temos un reto por diante, que é gobernar Poio. Queremos transformar o noso municipio, modernizalo, xerar riqueza, calidade de vida, queremos xerar benestar, mellorar servizos, equipamentos, poñer en valor os recursos, e queremos que para iso temos que contar cos mellores, contar con xente capacitada, solvente. A administración cada vez é máis complexa, máis difícil, máis técnica. Temos que ser capaces de seguir avanzando na consecución de fondos europeos, polo tanto, hai que conseguir que no noso proxecto estén os mellores. En ese sentido, avanzamos. A nosa candidatura é unha candidatura transversal, aberta, non? Donde cabe todo o mundo, incluso aquelas persoas con sensibilidade conservadora que teñen que non se sintan representados polo proxecto da oposición. Queremos contar con eles. O noso proxecto é un proxecto aberto e integrador. Creemos que, a máis, no ámbito local a ideoloxía está moi diluída. Creo que, que me caracteriza precisamente a capacidade de negociación e de chegar a acordos. Ese é o gran obxectivo, non? O que se teñen que preguntar outras forzas é por que son incapaces de chegar a acordos, non? Porque lle costa tanto chegar a acordos. Eu creo que o futuro pasa por aí. Cada vez máis é inevitable bueno, pues que nos entendamos, pero con todas las administraciones, que nos entendamos con partidos políticos diferentes. Fuimos capaces de desenvolver a Depuradora con Partido Popular de Sanxenxo, con un entendimiento fantástico, maravilloso para los intereses de Pollo, a través do Estado, donde firmamos un acuerdo a tres bandas, resolviendo o saneamiento de Pollo, que le va paralizado 25 años, ademais participando precisamente nun acordo histórico co Concello de Sanxenxo de outro partido. Bueno, pois que eu creo que a nosa obrigación como dirixentes é camiñar nese sentido.
Pois Gregorio Agís, número un desa lista, candidato á alcaldía polo PSOE en Poio, hoxe contamos con el en COPE. Moitas grazas.
Moitas gracias, un placer.
Imos falar de Eurovisión, pero da nosa propia Eurovisión que temos aquí na provincia de Pontevedra. Dende o Colexio Rural Agrupado de Valga volveron a organizar o seu certame musical, o Festivalga, e del podemos falar co director do CRA e profesor de Educación Física. Adrián Baloira, boa tarde.
Hola, boa tarde.
Que tal foi este festival de Eurovisión particular que facedes e que tiña a final o venres pasado, xusto antes do día propio de Eurovisión?
Pois nada, unha maravilla. Foi unha xornada na que tivemos moita afluencia de familias, alumnado, antigo alumnado, outros centros educativos, e ao final, bueno, unha xornada de convivencia, que era o objetivo que tiña este certame, no que podemos disfrutar e pasar tempo xuntos por mor deste certame eurovisivo, neste caso Eurovalga.
Sabes que España tivo o menor número de votos do público esta fin de semana en Eurovisión. No Festivalga iso non é o máis importante, o gañador.
Non, no Festivalga a verdade é que soemos premiar a todos os participantes, ou a maioría deles, e de feito este ano pois había 30 actuacións participantes, fixamos pois moitísimas categorías con diversidade de premios, pero importante é eso, xuntarse, pasalo ben, facermos ese tempiño de grabación fora do noso horario lectivo, no que facemos convivencia tanto profesorado como familias. As familias incluso quedan entre elas para facer grabacións conxuntas polas tardes, outros centros educativos pois tamén pois que temos normalmente relación, pois tamén envían as súas propostas, e ao final resulta pois isto gratificante por ser unha xornada na que asistiron pois máis de 500 personas, neste caso o venres ao Auditorio de Valga, na que participaron pois eso, máis de 30 vídeos, máis de 6 concellos diferentes, con centros educativos dende Vigo, Vilaboa, Ordes, Ponteceso, ata concellos limítrofes como Padrón ou aquí, bueno, o propio Catoira, etcétera.
Foi o ano de maior participación?
Sí, bueno, o ano da pandemia, o primeiro ano que fixemos, este é o cuarto certame, o primeiro ano que fixemos, a verdade é que a participación individual foi moita, porque se fixo desde os propios fogares, facíanse propostas que se subían a unha plataforma educativa, pero o formato xa o cambiamos desde que se puido levar a cabo a educación, bueno, o
presencial, claro.
Presencial. E sí, as propostas, pois, o ano pasado tamén, sobre 30 e pico vídeos enviaron, bueno, similar. Cambian un pouco o perfil. Antes, a mellor, enviaban vídeos máis individuais, pois ahora xa quedan moitas familias para facelo de forma grupal, os centros educativos de forma grupal, cando antes ao mellor enviaba algún profesor de forma independente, e nada, isto ao final é unha forma tamén de convivir e de fomentar un pouco o bo ambiente na comunidade educativa do CRA.
En estes anos, hai algún artista, algunha canción típica de Eurovisión que sexa máis repetida?
Estes últimos anos, a verdade, é que había bastante variedade, e este ano pois optaron moito polo produto nacional, pois había moitísimas actuacións nacionais, pois dende o Chiquilicuatre a María Isabel, gustan moito tamén as nórdicas, tipo pois Lordi e Lorén, estas actuacións tipo nórdicas, e sempre esas que son un poquinho máis chamativas, ao mellor, por algún tipo de escenografía, e sempre tamén se busca así algo que sexa máis vistoso. Pero eso, este ano tuvo moitísimo tirón o produto nacional. O La La La, pois, ata o Chiquilicuatre, están Xugueiras, porque poden participar tamén non só cancións que foron directamente a Eurovisión, senón que participasen en calquera certame tipo Euro Junior ou Benidorm Fest ou Festival de San Remo, por exemplo, ou gostando tamén algunhas e así.
Pois o Festival Ga Eurovisión particular que organizaron dende maio de 2020, cando estaban pechados e os nenos necesitaban ese contacto, aínda que fose virtual, organizaron este festival para conmemorar o Día de Europa na comunidade educativa e hoxe dende aquí damos os parabéns a todos os participantes. Atendeunos para falar de como foi esa final, ese certame musical que organiza o CRA de Valga, o seu director. Adrián Baloira, moitas grazas.
A vostedes por atenderos.